El Tron es Ángel Espósito. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estás?
Muy bien, de lunes.
Bueno, pues nada, ánimo que ya queda poco para acabar el viernes. Y ya no sé qué semana de confinamiento, ya me pierdo. Oye, empiezo con buen rollo y termino yo la dejo votando, ¿vale?
Bien.
Por empezar con estas cosas que a uno le, no sé, le satisfacen con el género y con la sanidad y con lo que tenemos alrededor. La noticia creo que es del viernes, la tuve yo en la linterna, pero merece la pena recordarla. Primer trasplante de corazón en España a una paciente que acababa de superar el COVID-19. Hospital Valdehebrón, una niña, 15 años. Está muy malita del corazón, la van a operar por no sé cuántas veces ya en su vida. Tiene una enfermedad crónica muy grave. Quinta vez que le iban a operar el corazón. Y no lo pueden hacer porque tiene neumonía. La meten rápidamente en el hospital y la neumonía efectivamente era coronavirus. Pasa el periodo, consigue terminar con el coronavirus, da negativo y justo nada más recibir el alta, la chavala sufre un paro cardíaco. No hay otra solución. Trasplante urgente. Aparece un donante. Mira, tuvimos al doctor Balcells, que es el jefe de la UCI pediátrica del Valdehebrón.
Su enfermedad cardíaca no nos dio mucho margen en la toma de decisiones. Así que en cuanto pasó un tiempo prudencial de 3 semanas y confirmamos que la determinación del virus era negativa, pues se puso en lista de trasplante. Al final ha resultado pues que el trasplante se ha llevado a cabo pues con apenas un mes después de que empezaran los síntomas del COVID.
Imagínate, ¿cómo estaría esa chavala de defensas? ¿Cómo estaría de...? Bueno, pues ha salido para adelante, le han trasplantado el corazón, está a puntito de volver a casa, y ahora, claro, el resto de hospitales de medio mundo se están interesando por los detalles, cómo lo han hecho, cómo lo han controlado y cómo han conseguido este milagrito.
Sí, señor.
Me parece maravilloso. Ahora vamos con el político.
Que tenemos un gran país.
Hombre, y unos científicos de primerísima y unos médicos que ya lo sabemos, claro que sí. Por eso quiero empezar por ahí. Y ahora voy con el politiqueo. A mí, claro, yo ahora me voy a dar una vuelta de media hora, porque a la 10 de la mañana me convierto en calabaza si no he vuelto a casa, ¿no? Como dice Pilar. Pero digo que nosotros obedecemos, cumplimos, pagamos un congo de impuestos. Faltaría más y hay que hacerlo. Pero, ¿y la lista de expertos? O sea, es que me parece, de todo lo que estáis comentando, es de lo más escandaloso.
Que no hay, Ángel.
La gente, bueno, pues entonces,
claro,
pues entonces es peor.
Que es una mera camilla.
Esto es peor.
No, esto recuerda a la vieja historia de Chesterton de un hombre llamado Jueves, ¿no? Que es que al final se descubre que intentan desmantelar un comité anarquista y se demuestra que todos los miembros de ese comité eran de la policía, que estaban formando parte de ella. Pues esto no tampoco existe, es decir, son funcionarios adscritos y alguno de ellos, como la firmante de la resolución con la Comunidad de Madrid, que es una conocida militante del Partido Socialista. Esto es así, tan simple como
general,
ello.
Directora general, quiero decirte,
claro.
Es el miembro del gobierno. Claro.
Directora General de Salud Pública.
Sí, pero sí.
¿Y por qué se lo han callado?
¿Los expertos qué son? Entonces, que ¿los expertos cuáles son? No son expertos, ¿no? Son los funcionarios del ministerio, los responsables del ministerio. No nos hablen de expertos, no nos hablen de los científicos.
La semana pasada el presidente de la Junta de Andalucía dijo, este es mi comité de expertos, y publicó claro, una lista de médicos. Bueno, eran todos médicos, pues unos eran de Córdoba, otros de Granada, otros algunos había creo que de Barcelona y tal. Serán buenos, malos, regulares. Era un comité.
Sí, pero han estudiado, ¿no?
Y sobre todo era público, público. Pero esto es un comité de asesores, claro. Pero es que el gobierno que apoya sus decisiones, dice que apoya sus decisiones el comité de expertos, tiene la obligación no solo de hacer público el comité, sino de hacer público los criterios en los que se basa y las actas de las reuniones, porque van a caer querellas a cascoporro y se va a necesitar saber en qué se han basado las decisiones.
Pues seguramente. Oye, y termino con otra, a ver cómo lo digo con toda la elegancia y que nadie entienda que me meto con el personaje, porque además tuve la suerte de conocer personalmente, por razones que le vienen al caso y de una manera muy intensa, a Julio Anguita, que en paz descanse. Claro, ayer un amigo al que hace unas semanas se le murió su padre por coronavirus, me decía, tardamos no sé cuántos días en recibir las cenizas, tuve que ir yo solo a recogerlas.
Sí, y ayer
aún hoy no hemos podido ni hacer un funeral, porque están en Madrid, con 10 personas en memoria de mi padre. ¿Visteis las imágenes de la despedida de Julio Anguita ayer? Con sí, todo el respeto, faltaría más, Dios me libre, que nadie entienda que hago un milímetro de crítica personal a Julio Anguita, que me parece el tío más educado de España. Pero,
no, aparte de que no tiene nada que ver la historia de,
bueno, por
de Julio Anguita,
pues con lo que pasó
sabiendo
ayer.
Un poco, al margen de la opinión que cada uno tenga de él, de que era una persona bastante austera en todos los sentidos.
No, pero ¿no? Lo quiero decir, para, decir que nadie, sí, para que nadie entienda,
no,
que
no,
hay
pero
crítica
que yo
política.
Creo que hay que separar una cosa, el entierro, las características que tú estás denunciando, otra cosa, el propio Julio
por
Anguita,
supuesto,
la trayectoria.
Por supuesto, ¿os imagináis?
Completamente distintas, ¿no?
¿Os imagináis la cantidad de gente con padres, con abuelos, que todavía no han podido ni honrarles ni decirle adiós, viendo ayer el telediario y diciendo, ¿por qué somos tan distintos?
Ya.
Me parece tremendamente injusto. Ahí lo dejo.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Adiós, familia. Chao.